If I were a rich man.
Es la noche de César. La economía.
All day long I bid a bid a bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
8:30 de la tarde, más puntual es imposible. Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo creo que es de las pocas veces que llegamos puntuales a tu sección, Rayo. Mucha bueno, paciencia tienes con nosotros.
Ya está bien, porque la verdad es que hay que dejar reposar y afrontarla con calma, porque la verdad es que las noticias, sobre todo hoy, no son demasiado positivas.
Sí, porque paciencia tienes tú con nosotros y también tenemos nosotros, y digo los españoles, como Toro.
Yo con vosotros poca, porque no hay motivo para tenerla, ¿no? Pero la verdad es que los españoles con Montoro muchísima, y no solo con Montoro, sino con el gobierno y con la manera en que están llevando las cosas, sobre todo la planificación presupuestaria. Bueno, al final hoy el gobierno y en definitiva el conjunto de los españoles por medio del gobierno hemos recibido dos bofetazos en materia de déficit. Uno se refiere al objetivo de déficit del año 2012. Recordemos que el gobierno nos vendió que había cerrado en el 6,7%, lo cual se vendió como un éxito cuando, bueno, tampoco es que sea tan gran éxito. Recordemos que el objetivo original para el año 2012 era del 4,5%, luego tras varias renegociaciones se pactó el 6,3 y aún así cerramos en el 6,7.
Por encima de lo que se había pactado.
Efectivamente, es verdad que ha habido una recesión muy dura y demás, pero eso no es óbice para no cumplir con el objetivo de déficit. Pero bueno, aún así, pues quedó la sensación de que no había sido tan malo como se había pensado, porque en los meses antes se había generalizado la idea de que el déficit cerraría como mínimo en el 7%. Por tanto, pasar del 7 al 6,7, pues bueno, es una mejora del empeoramiento. Lo que pasa que hoy Eurostat, supuestamente, por un cambio de un cambio metodológico a la hora de calcular el déficit, lo cual todavía pues habrá que confirmarlo, porque no está ni mucho menos claro que haya sido así, pero bueno, en cualquier caso, el gobierno, alegando un cambio metodológico de Eurostat, ha tenido que revisar las cifras del déficit por un motivo que nosotros desde aquí ya anticipamos, y es que, recordemos, en el año 2012 las devoluciones pendientes de efectuar a los contribuyentes españoles, es decir, pagos en IRPF, en sociedades, que no le corresponden como ingresos finales al gobierno, sino que le tienen que ser devueltos a los ciudadanos, estaban en máximos históricos, muy incrementados, y de hecho buena parte del déficit extraordinario que hemos vivido en enero, en el mes de enero, se debió a que se empezaron a devolver todo ese dinero, y por tanto la recaudación cayó sobremanera, cayó en exceso en comparación con otros ejercicios. Es decir, al final Montoro lo que hizo fue dinero que tenía que devolver en diciembre, no lo devolvió en diciembre y lo computó como un ingreso, y al computarlo como un ingreso cuando no era un ingreso, el déficit fue menor de lo que en realidad debería haber sido. Bueno, hoy Eurostat nos ha dicho que no, que eso hay que computarlo como déficit porque no es dinero de la administración, y por tanto hay que elevar el déficit de 2012 del 6,7 al prácticamente el 7%, que es donde todo el mundo más o menos esperaba que cerrara el déficit. Esto al final no es tan relevante, es decir, igual da el 6,7 que el 7, una vez hemos incumplido el 6,3, pues igual da unas décimas arriba o unas décimas abajo, porque al final esto además es un criterio contable. Lo importante es que en el año 2012 emitimos 150.000 millones de euros en deuda pública, lo computemos como déficit o no lo computemos como déficit. Ahora bien, lo que sí, bueno, esto, lo relevante en todo caso no es, ya digo, el movimiento de las décimas, sino que el gobierno haya recurrido a esas tretas para maquillar el déficit, lo cual, de cara a su credibilidad a la hora de presentar déficits futuros,
la daña
significativamente. Pero lo más importante para mí no es esto, que esto ya es al final agua pasada, ya no podemos cambiar esto, simplemente podemos certificar si la gestión del gobierno en 2012 fue mala o muy mala, y esto en todo caso es un ejercicio histórico. Lo que realmente me preocupa, lo que yo creo que es mucho más significativo, es el déficit que estamos empezando a conocer de la Administración Central, solo de la Administración Central, hasta febrero. Recordemos que este año tenemos que cerrar con un déficit del 4,5%. Hemos de pasar, por tanto, del 6,7 al 4,5%, lo cual no es nada demasiado sencillo, habida cuenta de que tenemos que rebajar el déficit más de lo que lo hemos rebajado en el año 2012. Y 2012 fue el año pues de las brutales subidas de impuestos, el año de, supuestamente, los enormes recortes del gasto, que al final no ha habido recortes ni nada, pero bueno, eso se nos vendió, etcétera, etcétera. Y es un año, 2013, en comparación con 2012, donde además el gobierno pretende reanudar ciertas partidas gordas de gasto. Por ejemplo, ha prometido restablecer la paga extra de los funcionarios de Navidad. Por tanto, ya de por sí, cumplir con el objetivo de 2013, dado que este gobierno no quiere reducir seriamente el gasto, es muy complicado. Pero es que cuando estamos viendo ya los datos de ejecución presupuestaria, es verdad que solo son hasta febrero, que son 2 meses, que no es del todo significativo, porque todavía quedan otros 10 meses. Es verdad que el año pasado empezó muy mal también el año y al final no cerró tan mal como parecía que iba a cerrar. Si atendiéramos a los datos de febrero del año pasado, deberíamos haber cerrado este año en el 10 o en el 11%, sin contar ayudas bancarias. Al final cerramos, si no hay más revisiones, que eso habrá que verlo, cerramos en el 7, pero aún así los datos son muy preocupantes. Para que nos hagamos una idea, hasta febrero ya solo la Administración Central del Estado, excluyendo Seguridad Social, excluyendo autonomías, excluyendo ayuntamientos, solo la Administración Central del Estado tiene un déficit del 2,2%, solo en 2 meses. Recuerdo, en 12 meses, en todo 2013, todas las administraciones públicas, Administración Central, Seguridad Social, autonomías y ayuntamientos, tienen que cerrar en el 4,5%. Por tanto, solo en 2 meses ya hemos cruzado, o ya nos hemos situado en el Ecuador. Y solo una de las 4 administraciones del Estado.
Muy mal vamos, desde luego.
Vamos, desde luego.
Como sigamos con este ritmo.
Efectivamente, como sigamos este ritmo, batimos todos los registros negativos. Por tanto, los datos son malos, son muy malos, y esperemos que el gobierno los corrija, sobre todo porque cuando, por ejemplo, miramos los datos de recaudación tributaria, con lo que nos encontramos es que los ingresos están cayendo de una manera muy considerable. El IRPF está cayendo un 5%, sociedades está cayendo más de un 10%, el único que sube, debido a la reciente subida que no se había producido el año pasado, son los datos de o la recaudación de IVA. Pero es que, recordemos, el gobierno espera que este año el conjunto de los ingresos suban en 8.000 millones de euros, y de momento están cayendo al 6%. Por tanto, por el lado de los ingresos vamos muy mal. ¿Y cómo vamos por el lado de los gastos? Pues los gastos, pese a todo, siguen subiendo. Es verdad que suben debido al efecto del pago de los intereses, como cada año estamos más endeudados, como el gobierno se niega a recortar el gasto y a reducir seriamente el déficit, pues cada año devengamos más intereses, pero eso no es excusa para reducir los gastos totales. Pero incluso excluyendo el gasto de interés, es decir, incluso diciendo, bueno, es verdad que cada vez pagamos más intereses, ¿qué sucede con los gastos que no son de intereses? Bueno, pues estos gastos, el resto de gastos más centrales, solo caen con respecto a 2012 un 2,5%. Por tanto, austeridad brutal, de esa que nos están vendiendo, no. Más bien ninguna. Tendríamos que estar reduciendo el gasto al 15 o al 20% y no lo estamos haciendo. Y si no lo hacemos, no podremos cumplir. Y eso, insisto, solo la Administración Central del Estado. El resto de administraciones públicas también van a cerrar con déficit y, por tanto, las cifras se van a disparar muy notablemente. Por ejemplo, hoy hemos conocido los datos del superávit de la Seguridad Social. La Seguridad Social ha cerrado hasta febrero con un superávit del 0,6%. Parece un muy buen dato, porque sí, no es déficit, sino que es superávit. Bueno, parte de este superávit se explica porque este año la Administración Central le está haciendo unas transferencias corrientes a la Seguridad Social que no le hacía el año anterior. Si no tenemos en cuenta esas transferencias que no estaban el año anterior y que, por tanto, no habría que computarlas, el superávit cae casi un 20% con respecto al año pasado. Y recordemos que la Seguridad Social cerró el año pasado no con un superávit, sino con un déficit del 1%. Por tanto, si seguimos a este mismo ritmo, el déficit de la Seguridad Social al cerrar el año será superior también al de 2012. De modo que, en definitiva, no parece que podamos cumplir si no se toman medidas mucho más drásticas por ningún lado. ¿Y cuáles son las medidas drásticas que hay que tomar? Pues no son más subidas de impuestos. Las subidas de impuestos son realmente incontrolables. A mi juicio, es un fallo muy grande tratar de atajar el déficit subiendo impuestos. Primero, porque machacas la actividad del sector privado y, segundo, porque la recaudación tributaria es una variable que el gobierno no puede controlar. Es decir, aunque suba los impuestos, nada garantiza que se suba la recaudación, sobre todo si estamos en una fase muy débil de la coyuntura. Lo que sí puede controlar el gobierno, y controlarlo de una manera mucho más directa y mucho más inmediata, es el gasto. Y lo que tiene que hacer es reducir el gasto si quiere reducir el déficit. No tratar en vano de subir los impuestos. Decía Winston Churchill que tratar de prosperar subiendo impuestos es como un hombre dentro de un cubo tratando de levantarse a sí mismo tirando del asa. Pues eso es lo que está intentando hacer este gobierno, tratando de reducir el déficit subiendo impuestos y, por tanto, machacando
al sector privado. A pesar de que estuvieron muchos años vendiendo lo contrario.
Efectivamente. Bueno, eso ya dejando de lado todo el discurso radical que, bueno, el Partido Popular se ha terminado convirtiendo en el partido de las subidas de impuestos, en el partido que defiende los impuestos altos, los impuestos realmente confiscatorios. Recordemos que el Partido Popular ha puesto el tipo marginal máximo del IRPF a un nivel muy superior al que prometió subirlo Izquierda Unida si ganaba las elecciones. Por tanto, el Partido Popular ya ha abandonado cualquier sabor a partido que le gusta rebajar los impuestos, cualquier sabor que podía haber quedado de la era Aznar, y se ha convertido ya directamente, es claro, en el partido que le gusta, que le encanta subir impuestos 27 veces el año pasado, y este año ya llevamos también unas cuantas. Pero dejando de lado el caso de España, que, como digo, los datos son preocupantes, aunque es cierto que solo son dos meses del año, pero la verdad que la tendencia que marca no es nada positiva, pues el otro gran foco de atención hoy, desde luego, es, como ya hace más de 10 días, Chipre. Es Chipre. Chipre, por decirlo simplemente, para que la gente lo pueda comprender bien, está sometido a un procedimiento concursal. Está sometido a un concurso de acreedores, solo que es un concurso de acreedores que no se ha declarado de manera formal. No ha habido una declaración propia de concurso, pero el hecho es que lo está. Entonces, dos herramientas clásicas de todo concurso de acreedores son la quita y la espera. ¿Qué es la quita? Pues si el deudor no puede devolver todo el capital que adeuda, no lo devuelve todo, sino que devuelve una parte, y la parte que no devuelve se conoce como quita, es decir, te quito parte del dinero que te debería devolver pero que no te puede devolver. Y el otro procedimiento clásico es la espera. ¿Qué es la espera? Pues no te puedo pagar hoy, te pagaré mañana. Es decir, aunque mi deuda venza hoy, prolongo necesariamente el momento en que te voy a devolver el dinero en el tiempo para dejar que el resto de mis inversiones vayan madurando y pueda obtener el líquido con el que te pueda pagar. Bueno, pues Chipre está ahora mismo en eso. Ya se ha anunciado la quita sobre los depósitos. Los depósitos, recordemos, no son dinero, son deuda del banco en dinero. Por tanto, si el banco está quebrado, no puede pagar ese dinero, y si no puede pagar ese dinero, alguien se tiene que comer el agujero. Si el agujero no se lo tienen que comer los contribuyentes europeos, que parece algo bastante sensato que no suceda, solo se lo queda comer los acreedores de los bancos, es decir, los depositantes de los bancos chipriotas, porque en Chipre prácticamente no había otros acreedores, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en España. En Chipre casi todo el mundo, todo acreedor de la banca es depositante. Por tanto, si los bancos deben 100 y tienen 90, no pueden devolver las 100 a los depositantes. Bueno, pues una vez se ha hecho la quita, recordemos, quita de en torno al 30 o 40% a los depósitos de más de 100.000 euros y del 100% a la deuda subordinada, a la deuda senior y a la deuda junior, que ya digo, es prácticamente nula, es muy bajita, pero aún así han perdido el 100% junto con los accionistas. Una vez, digo, hecha la quita, ahora estamos pues imponiendo la espera. ¿Y qué es la espera? Que obviamente, y digo obviamente no porque me guste, ni mucho menos, sino porque una vez declarado el concurso informal, no puede suceder otra cosa, claro. Y quien vendiera otra cosa estaría mintiendo, pues se declara el corralito y el control de capitales. Básicamente porque los bancos chipriotas, bueno, todo banco, cualquier banco de cualquier país del mundo, si todo el mundo va a sacar su dinero, ya sabemos que no lo puede pagar, porque el dinero no está en reserva, no está en caja, sino que está invertido en hipotecas, está invertido en préstamos empresariales, está invertido en deuda del gobierno. Por tanto, es imposible que cualquier banco del mundo, sea de Chipre o no, si todo el mundo va a cobrar, pueda pagar. Pero es que aún así, en un procedimiento concursal, es decir, cuando se declara un concurso de acreedores, lo que no se permite es que los acreedores, una vez ya declarado el concurso, empiecen a cobrar los créditos. ¿Por qué? Porque se sabe que de esos créditos no todos van a poder cobrar el 100%. Por tanto, sería absurdo que se empezara a pagar a algunas personas el 100% a costa de que luego algunas cobren pues no el 80 que les hubiese tocado, sino a lo mejor el 30, precisamente porque otras han cobrado el 100. Por tanto, se declaran esperas, que es simplemente usted no puede cobrar todo su dinero porque es imposible que se le pague. Y eso es el famoso corralito y el famoso control de capitales. Hoy Chipre ha anunciado, por ejemplo, que será, no sé, los ciudadanos no podrán sacar más de 3.000 euros del país y que no podrán retirar en efectivo por persona y mes más de 5.000 euros. Esto es lo mismo que sucedió en Argentina. En Argentina, una vez se declara el corralito, la gente podía efectuar... El corralito no es que la gente no pudiese efectuar pagos con sus depósitos, sino que no podía sacar dinero del banco porque el banco no tenía ese dinero. Pues aquí ha sucedido algo parecido. Los chipriotas no pueden sacar dinero del banco porque el banco no tiene el dinero. Eso ha llevado a ciertas instituciones a hacer un razonamiento que a mi juicio es acertado y tenemos que verlo. Por ejemplo, Credit Suisse hoy ha dicho que no es lo mismo un euro en Chipre que un euro en cualquier otro país de Europa.
¿Cómo lo explicamos eso?
¿A qué se está refiriendo? Pues obviamente no se trata tanto de los billetes físicos, porque un billete de euro en Chipre vale lo mismo que un billete de euro en Alemania, sino de los depósitos en euros en los bancos de Chipre. Dado que yo no puedo transformar cualquier cantidad de los depósitos en euros, es evidente que ese depósito, que yo no lo puedo cobrar al 100%, vale menos. Es como, salvando las distancias, es como la deuda del gobierno griego. La deuda del gobierno griego, si te debía 100, era evidente que no te iba a pagar los 100. Por tanto, en el mercado cotizaba a 30, a 20, no a 100. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, ¿alguno de nosotros estaría dispuesto a comprar ahora mismo un depósito de 100 euros en un banco de Chipre por 100 euros? Es evidente que no, obviamente, porque no se pueden retirar, bueno, 100 euros sí, pero 10.000 euros no los podemos retirar de golpe. Por tanto, si no podemos retirar de golpe 10.000 euros, es evidente que no pagaremos en metálico 10.000 euros, bueno, ni en metálico ni en depósitos de nuestros bancos, que sí, de momento nos los permiten retirar, es evidente que no compraremos 10.000 euros de un depósito de un banco de Chipre, porque no lo vale, y claro, como no lo vale, cotiza a descuento, y como cotiza a descuento, no es lo mismo un euro o un depósito de un euro en Chipre que un depósito de un euro en España, un depósito de un euro en Alemania, etcétera. Algunos han hablado como que esto es la ruptura del euro. A mi juicio no lo es, porque simplemente estamos diciendo que algunos bancos, en este caso radicados en Chipre, no pueden pagar todas sus deudas, y como no pueden pagar todas sus deudas, esas deudas suyas cotizan con descuento. Pero eso pasaba lo mismo con en el siglo XIX con el patrón oro. Los bancos insolventes, sus depósitos cotizaban con descuento frente a los depósitos de los bancos solventes, y eso obviamente no era la ruptura del patrón oro. Esto en sí mismo no es la ruptura del euro. Otra cosa es que pueda ser la semilla para que Chipre, por ejemplo, decida salir del euro, etcétera, etcétera. Pero esto en sí mismo no es la ruptura del euro, y no es malo que pase. Es bueno que los bancos que sean insolventes, todo el mundo sepa que son insolventes, que no sigan metiendo su dinero en ellos, para que no sigan comprando deuda pública y que luego el agujero sea más grande, y que por tanto tengamos mucho más fiscalizados, mucho más controlados a los bancos a los cuales les confiamos nuestro patrimonio. Y aquellos bancos que no puedan pagar, es lógico que sus deudas coticen con descuento, como sucede con cualquier otro pasivo, con cualquier otra deuda de cualquier otro estado o de cualquier otra empresa o de cualquier otra familia en el mercado o en el sector privado.
Vamos a ver lo que opinan nuestros tertulianos de hoy. Rayo, también te quedas conmigo, como siempre. Llegan ya rápidamente el profesor don José Raga y Manu Llamas hasta ahora.